Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge i en breu començarem el nostre programa Temps de benestar. Però primer de tot, presentem David Morral, el nostre estimat tècnic, Jordi Vilajosana, qui us parla. Avui vivim ple d'il·lusions, amb ganes de compartir experiències i vivències i que ens facin un dia més i més feliç. A més, amb vostès avui compartirem una entrevista amb Alejandro Ebrard, advocat especialista en testaments i successions, i després una xerrada amb Adriana Fernández, coach de via, la nostra col·laboradora mexicana, on parlarem sobre la utilitat de la meditació. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem a És gran ser gran. Bon dia i bona hora, senyor Carles.
Bon dia i bona hora, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg i treballador social. Ja estem a diumenge. I abans del tema del dia, que sempre ens porta alguna novetat i alguna sorpresa, un consellet de salut.
Fer exercici i hidratar-se són dos elements importantíssims per tenir una bona qualitat de vida. Si sortiu a caminar, heu d'evitar les hores de màxim calor. Protegiu-vos del sol amb gorra i roba adequada. Anar per l'ombra i emportar-vos l'ampolla d'aigua. I recordeu, quan feu exercici, heu de beure abans, durant i després de l'activitat física.
Després d'escoltar aquest consell de salut, Carles, quin tema ens tens previst per avui?
Doncs per avui he volgut recuperar una conferència que va fer el Josep ara fa un any justament, al desembre de 2020, sobre les residències del futur i la transformació de les residències. Són 3 minuts i escaig que em sembla que poden servir molt als oients per entendre cap on van al futur les residències.
Perfecte.
Cuando la gente estaba muriendo en las residencias sin habérseles hecho test ni a los residentes ni a los empleados, cuando el gobierno estaba acaparando los EPIs y los estaba dando con cuentagotas a las residencias, que las residencias algunas tenían que mirar y hacer como de alquimistas para crear su propio gel desinfectante. Cuando estábamos en esa situación que por normativas y por circulares que sacó el gobierno tenían un tercio del personal de baja, cuando estamos en la situación que si leemos el informe de Amnistía Internacional nos pone los pelos de punta, pues en medio de eso, el mes de marzo, ya había gente que dice, claro, es que el problema es que las residencias no están sanitarizadas, que si las residencias estuviesen medicalizadas, pues es que estaríamos mucho mejor. A ver, esos que lo dijeron entonces vieron que en países que tenían las residencias mucho más medicalizadas que nosotros también murió mucha gente. Entonces, poco a poco se han ido callando o hablando más flojito. Pero lo que sí que se está imponiendo es algo que nos va a acercar a modelos de otros países. Nosotros estamos acostumbrados a que aquí tenemos residencias y ya está. Pero si fuésemos a Estados Unidos, nos hablarían de una cosa que llaman assisted living, otra cosa que llaman nursing home, otra cosa que le llaman memory care, otra cosa que le llaman atención especializada. ¿Qué quiere decir? Que aquí estamos acostumbrados a que haya residencias y después una cosa muy residual, muy pequeña, que le podemos llamar sociosanitario, que no es igual en todas las comunidades autónomas. Pues yo creo que lo que sí que va a salir de esta pandemia es que se cree una cierta especialización y una cierta diversidad de centros. Creo que va a continuar habiendo un núcleo que serán las residencias que hay ahora, pero por un motivo. Y es que de si hay 5.000 residencias en España y quieren cambiar el modelo, quiere decir meter albañiles en 5.000 residencias. Y no lo van a hacer. No van a hacer. Yo hablo de residencias A, cuando son residencias que hoy se podrían actualizar. B, cuando son residencias que son más antiguas, pero pueden funcionar bien, aunque no cumplan exactamente lo que hoy se pide, porque cumplen lo que se pidió cuando se autorizaron. Y residencias C, en aquellas residencias más antiguas que quizá no cumplen y además tienen situaciones de riesgo como habitaciones triples o no cumplen exactamente la normativa de bomberos y tienen alguna situación de riesgo. Pues yo digo, hoy día las residencias A y B funcionan perfectamente, Y si se quiere cambiar y meter albañiles en las residencias A y B, pues sencillamente o llegas con un saco de dinero mucho más grande que el del choque de la dependencia o no vas a poder hacer nada. Con lo cual, es probable que lo que tengamos es el núcleo, sigamos teniendo el núcleo que tenemos ahora, venga la administración y proponga decir, oye, ¿por qué algunas residencias no ponéis oxígeno? Y poniendo oxígeno ya digan que es algo medicalizado, avancemos hacia una coordinación sociosanitaria que sea más tecnológica que real, queriendo decir, algo que ya se estaba haciendo como programas piloto, como que las residencias tengan acceso a los a las historias que, médicas, sanitarias, y que haya una coordinación mucho más intensa. Todo eso que ya llevábamos hablando 30 años, que es realidad en algunas zonas de España, pero de una forma muy dispersa y no coordinada, pues que vayamos hacia allí.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Carles, avui a l'entrevista, què ens tens preparat?
Hoy para la entrevista volvemos a tener con nosotros al abogado Alejandro Ebrard, especialista en herencias, sucesiones, testamentos, a quien también recuerdo que hemos entrevistado ya varias veces, porque siempre es muy interesante lo que nos cuenta, y que además he hecho un recopilatorio muy pequeñito de temas que hemos tratado y quería comentar a la audiencia para que lo puedan recordar. Con él hemos hablado de la importancia de los testamentos para evitar disputas familiares. Hemos hablado también de esos objetos como cuadros, joyas o muebles que a veces olvidamos porque también hay que incluir en un testamento. También hemos hablado de cómo programar una herencia para pagar menos impuestos. Sea como sea, como comentaba, Alejandro Ebrard siempre está disponible para el programa y lo agradecemos mucho. Alejandro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Queríamos aprovechar otra vez que te tenemos aquí con nosotros para esta vez hacer un poquito de no hablar de un tema en concreto, sino hablar, si te parece bien, de preguntas recurrentes que hay por internet y que hace la gente sobre testamentos y herencias.
Sí.
La primera pregunta que he encontrado por internet, que es de las más buscadas, es ¿quiénes pueden testar?
A ver, una persona a partir de los 14 años ya puede hacer testamento. A veces pensamos que es a partir de la mayoría de edad. No, es a partir de los 14 años. Ahora bien, ¿cuándo conviene hacer testamento? Pues cuando tengas una propiedad. En el momento en que tengas una propiedad, aunque sea un parking, ya es conveniente preparar el testamento. Porque si tú tienes un parking y tienes dos hijos y no dices bien lo que hay que hacer, estos dos hijos se van a pelear por el parking. Porque con la mitad de un parking no van a hacer nada. Entonces hay que buscar alguna solución. Y esto se hace siempre a través del testamento. Es decir, que si una persona, por ejemplo, tiene 40 años y no tiene ninguna propiedad, pues no es aconsejable entonces que haga testamento. Es decir, quien manda a hacer testamento es si tienes algún tipo de propiedad o dinero en el banco, algún tipo de bien.
Porque y la siguiente pregunta, que justamente va atada a esta, la siguiente pregunta que veo aquí es, ¿es muy caro hacer un testamento?
No, un testamento que se hace, la mejor manera de hacer un testamento es ante un notario. El notario suele costar, pues no sé, entre alrededor de 50 euros, ¿no? 50, 60 euros un testamento, es decir, no es caro. Quizá lo que puede ser un poco más caro es acudir a un abogado experto en sucesiones a hacer tu programación hereditaria, es decir, estudiar los problemas que puedes tener con los hijos, la manera de dejárselo, prever que un hijo puede morir antes, prever que un hijo puede tener nietos, prever que no vaya a parar la herencia a las nueras o a los yernos, que esto pues no gusta. Prevés muchas cosas y luego diseñar el testamento también de manera que pagues los menos impuestos posibles. Entonces, estas dos cosas son las que hacen que hagas una programación, que tienes que prepararla, y esto sí que puede tener pues, un coste un poco mayor, pero tampoco estamos hablando de cantidades elevadas.
Es decir, para que yo lo entienda también la audiencia, la clave es el testamento se hace ante notario, que no es muy caro, pero siempre es muy recomendable ir antes a un abogado experto para que hacer una programación y una planificación.
Efectivamente, a prepararlo bien para ya acudir al notario con todo el texto hecho, bien estudiado, bien preparado, y ya pues el notario se firma y ya está.
La siguiente pregunta, en todo caso, ya sería más como veo aquí, ¿pueden hacerse varios testamentos?
Sí, pero, no es conveniente, porque puedes complicarte mucho la vida. O sea, lo lógico es hacer un testamento, y si tú lo quieres cambiar, puedes hacer otro testamento. Y todo testamento que tú hagas anulará los anteriores. Sí que podrías hacer, por ejemplo, un testamento y decir, ¡ay, me he olvidado una cosa, ¿no? Me he olvidado una casa! Pues entonces puedes ir a notario y dejar, en un testamento, dejar esa casa a otra persona. Con lo cual tendrías dos testamentos, el primero que habías hecho y otro en el cual dices la casa a quién va. Pero yo no, esto no lo recomiendo porque, ya digo, puede traer problemas. Lo lógico es que tú tengas un único testamento y si te has olvidado algo, lo quieres cambiar, pues no cuesta nada, vuelves al notario y lo cambias y en el momento de cambiarlo anula todos los anteriores.
¿Y qué pasa si alguien no hace testamento? ¿Hay algún problema o cuál es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?
Sí. Si tú tienes propiedades y no has hecho testamento, realmente es problemático. Primero, porque el proceso de la herencia es más caro y más largo. Porque como tú no has dicho a quién va tus propiedades, será la ley la que dirá a quién va. Y la ley dice, pues irá a los hijos. Muy bien, es decir, si yo me muero sin testamento, mi herencia va a parar a mis hijos. Pero ¿quiénes son mis hijos? ¿Quién lo tiene que decir? Pues tienes que ir al notario, tienen que venir testigos, tienen que decir cuántos hijos tenías, etcétera, etcétera, para declarar quiénes realmente son los herederos. Es decir, que es un proceso más largo y más costoso. Pero el problema más importante que tenemos cuando no hacemos testamento es que no decimos a quién repartimos la herencia. Y eso es lo peor, porque entonces todos los bienes, esas dos casas que tenemos, va a los tres hijos o a los dos. Todo para todos, es decir, que todos tienen una parte de cada propiedad. Y aquí es donde vienen los problemas, claro, aquí es donde se pelean en el reparto.
Porque tú además nos escribiste un artículo que es que las herencias mal hechas dividen a las familias.
Efectivamente, está demostrado que entre el 80 y el 90% de las herencias son conflictivas. Conflictivas quiere decir que acaban medio peleados, no acaban contentos, no hay buena relación, es un paso que rompe las familias, evidentemente. Ahora, el 30 o 40% más o menos de las herencias rompen familias. Esto sí que es así. Hay un dicho que dicen que la familia es lo que queda después de una herencia.
Ay, esto me ha gustado.
Y es, la verdad es que es muy significativo, ¿no?
Y en relación con esta herencia, hay también un tema que es que aquí alguna vez nos has explicado, aunque yo voy a explicar ahora nada en 5 segundos, el tema de la legítima, que creo que es esa parte que sí o sí van a tener los hijos. Pero la siguiente pregunta que va relacionada con esta es si puedo dejar a mi hijo sin la legítima.
A ver, dejar a un hijo sin la legítima se puede hacer en Cataluña, en el resto de España también. En Cataluña hay la causa de falta de relación. Es decir, si yo, mi hijo hace 5 años que no me viene a ver, me ha abandonado, no sé nada de él, yo puedo poner en el testamento que lo desheredo totalmente y no le doy nada, ni siquiera la parte de la legítima. Pero esto no es fácil, ya digo, no es fácil porque luego cuando yo me muera será mi otro hijo el que tendrá que pelearse con este hijo para decirle que no le toca nada, el otro dirá que es mentira, que sí que venía a ver a su padre, etcétera, etcétera. Realmente es conflictivo. Se puede intentar, pero es conflictivo.
Y la pregunta en relación, una vez, por ejemplo, sobre la legítima o sobre la herencia en sí, es ¿la herencia paga impuestos?
Sí, y mucho. Y desde mayo, creo que sí, mayo, 1 de mayo del año pasado, que estábamos en plena pandemia y parece que la gente pues quizá no ha llegado a enterarse correctamente como debería haberse enterado o no se ha hecho la publicidad correcta, desde mayo del año pasado el impuesto de sucesiones en Cataluña se ha multiplicado por 7. Es una barbaridad. Es decir, en herencias de 500.000 euros que pagaba 3.000 euros, pues ahora paga pues 20.000, no lo sé, lo digo así de memoria. Es decir, bueno, vamos a decirlo concretamente para que, mira, por ejemplo, antes de la fecha esta de mayo, que digo, una herencia de 500.000 euros, que hoy en día con los valores de los inmuebles que tenemos, llegaremos enseguida, una herencia de 500.000 euros pagaba 3.306. A partir de mayo del 2020 paga 28.000 euros. Y 500.000 euros enseguida, ya digo, con una pequeña propiedad o dos propiedades, con los valores que tenemos ahora, enseguida llegaremos, porque hay que tener muy presente que a partir de 1 de enero de este año entra en vigor lo que llamamos el valor de referencia, que es que la Generalitat o Hacienda te dirá el valor que has de declarar en el impuesto de sucesiones o si quieres comprar una casa o el impuesto de sucesiones. Y este valor de referencia se acerca mucho al valor real. Con lo cual, ya digo, un piso de 500.000 enseguida lo tenemos. Pues bueno, va a tener que pagar el heredero 28.000 euros. Si los tiene, pues claro, es que tiene 28.000 euros en efectivo. Y si no los hay en la herencia...
Claro, pues, y una pregunta, y esta ya es mía, ¿eh? Si, por ejemplo, tienes esto, una herencia, te dicen que vas a tener que pagar estos impuestos y dices, vale, pero me hace falta tiempo para coger el dinero, para tener este dinero y pagarlos, ¿me pueden esperar, no sé, 3 meses antes para...?
Sí, sí, sí. Tenemos un plazo ya de entrada de 6 meses. Es decir, durante 6 meses desde la fecha de defunción podemos tramitar la herencia, preparar la documentación, prepararlo todo bien para hacer lo que llamamos la escritura de aceptación de herencia, ir al notario y aceptar la herencia. Quiere decir ponernos los bienes a nuestro nombre. Luego hacemos la liquidación de impuestos. Esto es todo lo que llamamos en general la tramitación de una herencia, ¿no? Entonces, esto tenemos 6 meses. Pero si no llegamos, pues pedimos un aplazamiento de 6 meses más que te lo dan automáticamente. Es decir, tenemos un año. Luego, si quisiéramos más plazo, pues ya con garantía o aportando avales, etcétera, pues ya nos darían más plazo. Pero hasta un año, tranquilamente, podemos ir gestionándolo todo. Incluso pues nos podemos ayudar a la gente a vender bienes para poder pagar, a realizar dinero en los bancos, etcétera, etcétera. Tenemos, por este aspecto, pues no, si realmente hay bienes en la herencia, no es preocupante, se puede arreglar, ¿eh?
Y me quedan solo dos preguntas. Una es que veo, si yo, por ejemplo, en Cataluña, si estoy casado y yo quiero hacer un testamento, ¿tengo que consultarlo con mi mujer y que sea conjunto o puedo hacerlo yo por mi cuenta?
No. En Cataluña, como estamos en lo que llamamos el régimen de separación de bienes, es decir, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, yo puedo hacer un testamento por mi lado y mi mujer o mi marido puede hacer su testamento por otro. Hombre, lo conveniente es que ambos cónyuges vayan al unísono para repartir correctamente los bienes. Pues si tú le das este bien a un hijo, pues yo le doy este al otro. O si tengo medio piso contigo, pues le damos ese medio a nuestro hijo. Se lo das tú y también el otro cónyuge, para que no herede medio piso un hijo y luego otro hijo herede el otro medio piso, ¿no? Es decir, que siempre es bueno que haya conjunción. Los testamentos se hacen por separado. Hay un tipo de testamento en Cataluña que se llama pacta successori, que es un testamento hecho marido y mujer, que pueden hacerlo los dos, pero que luego no se puede cambiar. Hay que ir con mucho cuidado, porque para unas cosas son muy útiles, pero también es peligroso. Pero en general la respuesta es, cada uno tiene que hacer su testamento por separado.
Y la última pregunta entonces es, ¿tiene algún tipo de validez legal el hecho de que una persona haga de su puño y letra un papel y lo firme?
Sí, y mucho. Es decir, tiene la validez de un testamento. Si lo hace todo de su puño y letra, sin tachaduras, le pone la fecha, lo numera si hay más de una hoja y lo firma, diciendo, pues quiero dejar estos bienes a mi hijo y tal, tiene validez. El problema es que una vez fallecido, ese documento se puede perder. Pero claro, si lo ha hecho ante un notario, ya tenemos el notario que lo guarda o lo custodia. Claro. Pero aquí no. Este hombre, este papel se puede perder. Se puede quemar la casa, se puede quemar el papel. Eso por un lado. Y segundo, que ese testamento, si a alguien no le gusta, que es lo normal, que a uno de los hijos no le guste, lo impugnará diciendo que la madre o el padre lo escribió cuando estaba influenciado por otro hijo, porque ahora no hay un notario delante, o dirá que no era su letra, es decir, son mucho más fáciles de impugnar, ¿eh?, y de llegar a los tribunales,
claro,
porque no tengo un notario que dé la garantía de que yo he hecho el testamento bien hecho.
Pues,
con lo cual, la contestación es sí se puede hacer, tiene total validez, pero son mucho más problemáticos y conflictivos.
Como las preguntas que te hemos ido haciendo, en muchas había problemas añadidos, que es lo que tiene cuando no vas a un abogado. Te agradezco un montón que hayas podido participar y también quiero recordar el teléfono, o si quieres también recordarlo tú mismo, de tu despacho de abogados, que estás en esto estás especializado para cualquier persona que quiera contactar con vosotros.
Sí, pues para cualquier duda pueden llamar y pedir hora al 93-439-7950. Repito, 93-439-7950.
Pues,
en Barcelona.
Alejandro Ebrard, muchísimas gracias una vez más por atendernos y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs ara, a la borsa, Jordi, he pensat que seria bastant il·lustratiu. Moltes vegades es parla en residències de quanta gent treballa a una residència en funció de la gent que hi viu. I es parla d'això que es diu les ràtios. Tantes persones que treballen per tanta gent que hi viu. I he trobat un tall d'un vídeo del Josep que he convertit en àudio que en un minut i escaig fa un anàlisi molt planer, molt entendible de com funciona això i com entendre aquestes ràtios que a vegades ens presenten de 0, no sé què, tant, i què vol dir això?
Pues endavant, serà molt interessant.
Cuando queremos saber cuánta gente trabaja en la residencia, una forma de hacerlo, de poder entendernos y de poder comparar lo que nos dice una residencia con lo que nos dice otra, es lo que se llama la ratio de personal, que es cuántas personas a jornada completa tenemos por cada residente. La forma de calcular la ratio de personal difiere de una comunidad a otra. Hay veces que se hace exactamente como he dicho, o sea, cuántas jornadas completas por cada residente, y entonces siempre sale una cifra que es 0, algo. Si decimos que una residencia tiene una ratio de 0,25, quiere decir que por cada residente hay 0,25 jornadas completas. O sea, que habría un empleado a jornada completa por cada 4 residentes. Si decimos una ratio del 0,33, pues tendríamos un empleado a jornada completa por cada 3 residentes. La verdad es que en algunas comunidades autónomas se utiliza la ratio así, en otras se utiliza de otra forma. A mí me gusta, para unificarlo, lo que utilizamos en inforesidencias.com cuando comparamos residencias según su transparencia, utilizamos una ratio que decimos, oye, ¿cuántos empleados a jornada completa por cada 10 residentes? Sería más o menos lo mismo, pero es otra forma de expresarlo.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I ens queda molt poquet temps per acabar el programa, però no em puc resistir a fer-te la primera pregunta de l'any respecte a futbol, Carles.
Digue'm, Jordi.
Què farem amb el Barça?
Què farem amb el Barça? Jo penso, és la meva opinió personal de no expert en res, en aquest cas, però com a gran aficionat penso que estaria content si acabéssim en la quarta posició.
Per poder veure la temporada que ve la Champions.
Ojalà.
I algun fitxatge que tu t'agradaria que vingués?
Jo sóc bastant escèptic amb el Haaland, més que res perquè penso que pot ser un gran fitxatge, però que es pugui fer em sembla bastant més complicat. Per tant, jo tiraria per algú més contrastat, com seria, per exemple, diuen el Morata, però no pas pel Haaland.
David, el nostre tècnic de so, el Carles és un expert en futbol. Podríem canviar de tant en quant i parlar de futbol. Ens aniria potser millor. No, és broma.
Sóc un expert en mirar diaris esportius perquè m'agrada, però això no crec que no em converteix. De fet, un cop vaig llegir una frase que deia: tenir molta informació no vol dir estar informat. I informació en tinc moltíssima, però que estigui informat ja em sembla que és un altre cantant.
Mira, jo fa molts anys vaig fer un programa de ràdio amb una alta cadena i al set del costat fent un programa de futbol. I em vaig colar a dintre i vaig deixar fer programa de ràdio que fèiem per gent gran, que moltes vegades el Josep de Martí havia vingut, i em vaig ficar de tertuliador. Què significa? Opinar sense tindre ni idea del que estàs opinant. Això és el futbol.
I sobre això també vull fer un mix molt ràpid entre Barça i gent gran, si em permets, i em sembla que vaig llegir fa temps, i si m'equivoco que algú ens truqui i ens corregeixi en el proper programa, que hi havia un projecte, o si no hi ha, jo animo que es faci, de fer una residència de gent gran per, no diré exfutbolistes del Barça, que no els hi cal perquè tots viuen on viuen, sinó per aficionats del Barça. I em sembla que no pot ser algú tan descabellat, perquè si en altres parts del món fan residències per estrangers o per gent que té uns costums o unes aficions, per què no aquí a Espanya, aquí a Catalunya, per exemple, una residència per amants del Barça? Jo aniria.
Pues el Carles ja ens ha donat una gran idea. Carles Reixac, gerontòleg, treballador social, moltes gràcies. I ara continuarem a Eixos de Felicitat.
Eixos de Felicitat.
Ara estem a Eixos de Felicitat i ja és diumenge, amb ganes de parlar amb una persona que està en el otro lado del Atlántico. Buenos días, Adriana.
Hola, ¿qué tal, Jordi? Buenos días. Buenas tardes para ustedes.
Exacto. A l'Adriana l'hem fet aixecar, com deia el Pep Guardiola, ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, muy pronto, muy pronto, muy pronto, para que puedas estar con nosotros. Adriana Fernández, coach de vida. Si tengo que leer todo el currículum, creo que no tenemos tiempo. ¿Quieres añadir alguna cosa más de cómo te he presentado?
No, con eso es suficiente.
A la Adriana li vaig... Si hay alguna cosa que no entiendes, me lo dices, ¿vale? Yo las preguntas te las iré y la charla iremos haciendo en castellano, pero algunas cosas en catalán vamos a ir comentando. La Adriana és una d'aquelles persones que ha anat col·laborant amb el programa d'Eixos de Felicitat i li vaig demanar que si podíem fer una xerradeta sobre la utilitat de les meditacions. I en això estem. Vam tindre una petita xerrada l'altre dia per centrar una mica el programa, però ara, com diu tothom, anem a veure què és el que fluye. Adriana, la primera pregunta. ¿Cuál crees que es la utilidad de la meditación? Porque la meditación es un poco el santo grial de este sector del crecimiento personal, pero creo que es bueno generar esta duda. ¿Por qué tengo que meditar? ¿Qué me aporta la meditación?
Pues yo, en mi experiencia personal, es como un relajante hacia a la mente. Una tranquilidad, una aportación de paz, que es lo que a mí en lo personal me aporta la meditación. Yo ya tengo algunos años meditando y yo lo recomiendo por eso, porque calmas el ruido, sobre todo, de la mente. El calmar los pensamientos y el traer como esa paz a tu día a día es lo que más, en lo personal, me ha aportado la meditación.
Pero hay mucha gente que habla que a través de la meditación pues hace viajes astrales, se conecta con su esencia, con la divinidad. Se habla de muchas cosas, pero es de las pocas personas que dices, no, la utilidad de la meditación al final es relajar y rebajar el ruido que tenemos en la cabeza. A través de la meditación, ¿tú has tenido experiencias de conectar con tu esencia, con tu espíritu, con tu alma, con Dios? Porque aquí lo podemos definir y etiquetar de muchas maneras. ¿O esto es otra cosa que no es meditación?
No, yo creo que sí entra dentro de la meditación. Sí he tenido algunas experiencias, sobre todo de unidad con todo. Esta sensación de como de plenitud, de amor, como que te envuelve. Es una experiencia muy, muy linda que he tenido yo en la meditación. El hecho de bajar el ruido de la mente te aporta y te abre como esa experiencia a sentir un poco más allá de lo que percibimos con los sentidos, ¿no? Con lo que normalmente estamos conectados. Entonces, bueno, los tibetanos dicen que debemos de meditar con los ojos abiertos. Esa parte de concentrarte o de entrar tan adentro que no tengas la sensación de que hay nada alrededor tuyo es muy linda, ¿no? Y sí, por supuesto que conectas con algo más.
Una pregunta.
Con la divinidad.
Sí, aquí las etiquetas, cada uno pone las etiquetas que se siente más cómodo, ¿no? No deja de ser una etiqueta a este nombre. Pero, ¿cómo definirías tú el concepto de plenitud? Porque se habla mucho en redes sociales, básicamente, pero no sé si la gente lo tiene tan claro o lo ha experimentado.
Pues yo creo que es esa sensación de estar bien contigo. O sea, yo, por ejemplo, en muchas ocasiones, si tú me conoces, cuando tengo la sensación de que algo tengo que preguntar o tengo que tomar alguna decisión, yo siempre digo, cierra los ojos. Y cierra los ojos me lleva a esa sensación de tener contacto con algo más dentro de mí. Y muchas veces ahí se siente la plenitud, ¿no? Esa respuesta es la que viene desde tu interior, desde tu corazón, desde lo más íntimo que eres, y cerrando los ojos yo creo que entras en esa plenitud. Claro que lo puedes extender a vivir como en una forma mucho más tranquila, como más relajada, como más conectada con todo lo que hay a tu alrededor. Pero yo creo que inicia dentro de ti.
Voy a explicar una anécdota, la voy a explicar en catalán, porque si no te enfadaràs demasiado. Aquest estiu vam fer un viatge i vam anar a visitar un poble a prop de Burgos, acuérdate el poble Burgos, del nombre que yo no me acuerdo, para ver si trobàvem algunos antepasados tuyos. Y los encontramos, casualidades de la vida, encontramos un antepasado tuyo, de tu familia. Yo hice la broma a una señora vecina que vi allí que venimos a reclamar derechos. Los nervios y la cara que puso la mujer, no, aquí no puede reclamar nada. Y hombre, es la bisnieta, puede reclamar. Vam començar amb la broma i vam dir, Jordi, millor que no facis bromes aquí perquè aquesta gent s'ho està agafant en sèrio. Però realment fue un encuentro bonito de poder venir aquí a Espanya, un pueblo muy pequeñito, que si tú lo tienes en mente lo puedes comentar, y encontrarte pues descendientes de tu bisabuelo, si no recuerdo mal. ¿Te acuerdas
sí,
del pueblo?
Sí, se llama Prada.
Prada, exacto. A més, ens van tratar molt bé, era un poble de 4 cases, 5 cases, 10 cases, i realment la gent es va tratar molt bé, no? I realment va ser una anècdota feta per un català allà, dient, venim a buscar la pela a veure si podem rascar alguna cosa, però ja nos vieron, dijo, no, aquí no hay nada que rascar. Fue un momento divertido. Sí. Entonces, Adriana, para poder trabajar y ver la utilidad o no utilidad de la meditación, ¿qué libro nos puedes recomendar? Porque tú eres una persona que continuamente estás leyendo libros. No te voy a dejar que hables del curso de milagros, algún día ya lo hablaremos. Però és la broma que tenim l'Adriana i jo, sempre que parlem em treu un capítol del curs de miracles i no, ara no toca. Para la meditación, ¿qué libro nos recomiendas?
Pues mira, a mí me encanta el libro de tibetano de la vida y de la muerte, específicamente el capítulo 5, y se llama, el capítulo se llama Traer la mente a casa. Para los tibetanos es eso, es quitar el ruido de la cabeza, de la mente, porque bueno, decimos que la mente está en la cabeza, pero pues está, no sé, en algún lugar del espacio, ese capítulo específicamente habla de la meditación y ellos lo mencionan como la gran paz natural. Entonces, yo les recomendaría, si no tienen el libro, no lo pueden comprar, escucharlo. Hay audiolibros en, en YouTube y vienen específicamente en capítulos. Entonces, escuchar el capítulo 5 de este libro les va a dar mucha claridad sobre la meditación, sobre todos esos mitos, esas modas. Pero ya cuando lo integras a tu vida, de una forma como más experimental, todos los días, un momentito, este capítulo les puede ayudar mucho, Jordi.
¿Podrías explicar para ti y para mucha gente qué significa volver a casa? Digo, para que nuestros oyentes entiendan un poco, muchas veces, este juego de símbolos que algunas veces jugamos nosotros. ¿Qué significa volver a casa?
Volver a casa para mí es, como te digo, cerrar los ojos y saber que todo lo que puede pasar en mi vida o lo que pase en mi vida está dentro de mí. Todo lo puedo encontrar dentro de mí. El amor, la abundancia, la tranquilidad, la plenitud. Todo eso lo tengo yo ya por herencia natural. Entonces, regresar a casa es como hacer esta introspección y llegar a tu corazón, conectar con tu corazón. Para mí eso es, Jordi.
Por tanto, en una definición más coloquial, volver a casa es conectar con tu espíritu, con tu alma, con tu esencia, con tu divinidad. ¿Esto sería volver a casa? ¿Este sería, sí, entre comillas, nuestro estado natural?
Sí, para mí sí. En este momento, para mí sí. Sería como la definición.
Y la anécdota del libro del tibetano de La vida y la muerte, que lógicamente yo lo recomiendo, porque además es un libro muy bien escrito, casi como si fuese una novela, aunque es un libro de muchas páginas, se lee tranquilamente, porque hay libros de desarrollo, crecimiento personal, que cuesta leerlos, y siempre lo hemos comentado. El gran gurú de las constelaciones familiares, el señor Bert Hellinger, leer un libro suyo, pues te tienes que armar de paciencia y de calma y de serenidad, porque cuesta. En cambio, este libro se lee muy bien. Y sí, nos salvó en un autocar durante 25 horas de Cuzco a Lima, curva, curva, curva. Mai havia fet tantes curves. És un viatge que no recomano fer-ho amb autocar, perquè fas més... I ens va salvar, doncs, poder anar sentint aquest llibre, i el vam sentir tot seguit. Jo crec que nunca he hecho tantes curves com en ese viatge, a més, durant 25 hores, con una parada, si no recuerdo mal. Paramos, hicimos una pipí parada y volvimos a subir rápido. I és un llibre que val la pena, el recomanem, perquè és un llibre molt pràctic, molt, muy entendible. Podem estar o no d'acord, perquè lògicament no deixa ser un llibre i transmet creences, però és un llibre que quien lo lee se queda, entre comillas, enganchado. Después puedas estar o no de acuerdo con lo que se dice en este libro. Pero es un libro que realmente vale la pena leer.
Sí, yo lo recomiendo por los temas que trata, por la profundidad que te transmite. Pero como dices, pues cada quien lo va adaptando a sus creencias y lo va adaptando a su vida, ¿no?
Entonces, antes de entrar en los momentos de publicidad, ¿me podéis explicar para este 2002 qué plan de vida tienes planeado?
Híjole, está 2002, ya fue 2022. Bueno, según yo, empezar a trabajar con las personas, transmitir todos estos conocimientos que de alguna manera han llegado a mí. Acá en México estoy trabajando con constelaciones, estoy haciendo algunas terapias individuales y pues la verdad hay una experiencia que estoy teniendo desde el año pasado, que es el senderismo. Estoy practicando el senderismo y eso me conecta muchísimo con la naturaleza y para mí es como algo nuevo. Entonces quiero llevarlo a cabo así como muy muy en serio este año que comienza y pues de trabajo, Ejes de Felicidad, es un proyecto que me llama y que me llena en este momento y pues adelante, todo lo que sea aporte a las personas y que sea un abrir de corazones, estoy abierta.
Ahora pasamos o unos segundos de publicidad y te sigo preguntando.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Tornem a estar aquí amb Adriana Fernández, coach de vida, i ens està comentant quins eren els seus propòsits per aquest 2022. Estamos comentando tus propósitos de este 2022. Que además, durante esta última semana los hemos ido comentando mucho, ¿cuál es nuestro propósito de vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y tú me decías, yo quiero disfrutar de la vida. ¿Para ti disfrutar de la vida es hacer talleres, hacer cursos de formación, hacer senderismo?
Pues sí, cualquier contacto que tenga, yo creo que ahorita con las personas, cualquier acercamiento, yo creo que la oportunidad que me dan de abrirse en alguna terapia, en alguna plática, y que yo pueda transmitirles lo que estoy experimentando, para mí es como un regalo, la verdad. Me gusta que la gente se empiece a dar cuenta de ese volver a casa del que hablábamos, ¿no? De que todo está dentro y de que ellos tienen mucha o la capacidad de crear cosas diferentes en su vida. Entonces, pues sería uno de los propósitos principales. Y la conexión con la naturaleza, te digo que para mí es importante. Claro que la vuelta al mundo, ahorita con la pandemia no se ha podido, pero hay bosques y hay lugares hermosos por todos lados. Entonces, también ese es uno de mis propósitos.
¿Nos podrías decir tres utilidades claras? Es para entrar un poco en discusión contigo, de la meditación. Okay. Porque parece que tú todo lo enfocas a meditar. Para poder ser feliz, para poder estar en plenitud, tengo que meditar. ¿Me podrías decir tres utilidades para que nuestros oyentes digan, bueno, si medito me va a pasar esto, esto y esto?
Bueno, es que si paras la mente de todos los pensamientos que tienes todo el tiempo, renace la creatividad. Entonces, para mí es como calmar la mente y tener nuevas ideas y tener nuevas propuestas dentro de mi mente.
Vale, entonces, primer también, punto es creatividad. Segundo punto.
Creatividad.
Vale.
Híjole, pues la conexión con la esencia. Vale. Definitivamente es como esa parte en donde estás tú contigo y es muy, pues muy amoroso, ¿no?
Vale. ¿Y tercero? Para mí lo es.
Y tercero, híjole, que te da tranquilidad en la vida porque ya eres un poco más asertiva, ya no eres y ya no reaccionas a la primera cuando algo te molesta, aunque no digo que vas a vivir con todo el tiempo con la sonrisa en la boca, ¿no? Pero sí ves la vida de diferente manera, como que ya ves los ataques como son, es la vida, así son las personas, y ya no reaccionas de una forma como agresiva, o tú mismo te enganchas a las conversaciones de las demás personas, ¿no?
Entonces, a ver, la duda, ¿vale? Senyors oients, que sàpiguen que aquesta discussió la tenim dia sí, dia també amb l'Adriana. Entonces, no és una discussió nova que tenim entre ella i jo. Creativitat, vaciamos el vaso de nuestro cerebro que lo tenemos lleno, lo vaciamos, somos más creativos. Te lo compro. Me relajo, bajo, perfecto, te lo compro. Tengo nuevas ideas, voy a ser más productivo. Elimino pensamientos que son los que me provocan muchas veces sensaciones o emociones negativas, ¿de acuerdo? Pero mi pregunta es, ¿Es la mente que se conecta con tu esencia o es la esencia que se conecta contigo?
Fíjate que en algún lugar escuché que la traducción de conexión o algo así, de que si la mente conecta a la esencia, decían que era la mente activa la esencia, pero en la traducción a español lo hicieron diferente al inglés, que es la mente activante de la esencia. Entonces, y son palabras muy diferentes en cuanto a la acción. Entonces yo digo que sí, que la mente es un activante de la esencia, pero no activante porque la vaya a crear. La esencia ya está, sí. La esencia ya es.
Pero
entonces la mente es un activante.
En mi experiencia personal, a mí mi primera conexión con mi esencia, de pequeñito, no lo recuerdo, fue corriendo una maratón y precisamente no estaba meditando. Y no había meditado nunca. ¿Por qué sucedió esto? Y después he tenido 3 o 4 conexiones más, pero no más. Pero no es cuando yo quiero, digo, me pongo a meditar y me conecto con mi esencia, este estado de plenitud, de amor incondicional. Le podemos poner muchas etiquetas. ¿Por qué aparece cuando aparece y no cuando nosotros, la mente, queremos que aparezca?
Yo digo que siempre está. La cosa es darnos la oportunidad de encontrarnos con la esencia, ¿no? Y la meditación te puede proporcionar esa tranquilidad o esa introspección para conectar con la esencia. Entonces, sí, como dices, no siempre se conecta, obviamente, pero eso somos esencia.
Todo esto lo comento porque mucha gente me dice, Jordi, yo estoy meditando, estoy haciendo todo lo que me decís, pero no logro conectarme con nada. Es decir, no es una relación de causa-efecto. Medito, por tanto, me conecto. Meditas y vamos a ver cuándo te conectas. Porque la conexión, entre comillas, y siendo muy coloquial, algunas veces no hay un efecto tan inmediato. Digo, porque cuando lees algún libro espiritual, de meditación, de algún yogui, parece que tenga que ser inmediato y no es tan inmediato. Digo, por un libro que me enviaste el otro día por PDF, que no me fui a dormir hasta que no me lo terminé de leer todo, y básicamente decía esto, la conexión aparece cuando aparece, no cuando queremos que aparezca.
Exacto.
Lo digo porque a nuestros oyentes, ¿es bueno meditar? Nuestra conclusión es, sí, es bueno meditar. Nos va a producir vaciar el cerebro, nos va a producir más creatividad, cambiar pensamientos, por lo tanto cambiamos emociones, pero la conexión con este estado de plenitud vendrá cuando venga. Aún no hay ninguna ciencia que nos diga cuándo puede aparecer.
Exacto. Y también esa conexión con la esencia es esa apertura que tenemos, esa intención que le damos a todo en nuestra vida, ¿no? Desde la meditación, porque si tú pones la intención, dicen que donde ponemos nuestra atención es a dónde va nuestra vida, la intención es muy importante y esa conexión con la esencia, que como dices, se da pocas veces en la vida, empieza como a aclararse cada vez más cuando tienes estas experiencias en la meditación, ¿no?
Vale, ahora ya nos quedan...
Bueno, por lo menos ha sido en mí.
Sí, nos quedan, nada, unos minutitos ya para ir cerrando. ¿Qué 3 conclusiones nos puedes dar respecto a la meditación? Y ya Jordi Carretero ya me está mirando con buenos ojos, porque esto ya lo tenemos que terminar. Muy rápido, ¿qué 3 conclusiones? A modo de flash.
A modo de flash es experiméntalo, vívelo. Sea la meditación, sea una caminata, sea experimenta, porque en la experiencia es donde vas a vivir, ¿no? Es de verdad un regalo el parar los pensamientos de la mente, el no accionar automáticamente a todas las creencias que tenemos, sino tener esa oportunidad de que nos damos en detenernos, en cuestionarnos y en avanzar de una manera como más tranquila, como más vivencial, como más experimentada. Yo diría eso.
Pues Adriana Fernández, coach de vida, colaboradora ya desde hace tiempo, dejes de felicidad. Muchas gracias, ¿eh? Espero que te hayamos despejado lo suficiente para que no te vuelvas a la cama. Ya sé que aún es pronto aquí en México. Tienen que saber que la Adriana Fernández vive a Guadalajara, México. Que todos recomendamos una visita a México y también una visita, lógicamente, a Guadalajara, pero con los cambios horarios, algunas veces la hacemos despertar a medianoche o a plena matinada, depende cómo vaya. Muchas gracias, Adriana, y un abrazo bien fuerte.
Gracias a ti, Jordi. Un placer participar. Espero que haya quedado algo en el corazón y en la mente de las personas que nos estén escuchando.
Pues muchas gracias.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
I hem arribat al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Bona tarda i, sobretot, que aprofiti.